Lucas capítulo 15, versículo 11. Gracias, amado Dios. Recibe nuestra alabanza en esta hora. Bendecido sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Dice de la siguiente manera: También dijo, este es Jesús enseñando, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra del Señor. Vamos a leer hasta ahí nomás. Señor y Dios Padre, Dios mío santo, Dios mío eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias por este precioso tiempo de adoración, Señor. Bendice a los jóvenes de nuestro grupo de alabanza, Señor, mi Dios Padre. Glorifícate en sus vidas y síguelos usando poderosamente. Bendito Dios del cielo, te rendimos toda adoración y te rendimos toda alabanza en este día porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Ahora, amado Dios del cielo, Señor, nos entregamos a tu palabra, Señor. Háblale a nuestra vida, Señor. Háblale a nuestro corazón, Señor. Tus siervos escuchan. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este precioso tiempo que estamos teniendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, mi intención es que podamos, cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos entender lo que esta palabra nos quiere decir en esta hora. Y sinceramente es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros pueda absorber lo que Jesús está diciendo aquí. Porque cuando el Señor hablaba, era tan impresionante, amados hermanos, que yo creo que a cualquiera le temblarían las piernas. Y esta historia que está contando Jesús aquí, sobre esta familia, porque es una familia de la cual Jesucristo está hablando. El título dice el hijo pródigo, pero Jesucristo está hablando de una familia, de un padre y sus dos hijos. Amados hermanos, yo deseo que ustedes puedan entender lo que Jesucristo, la historia que Él está contando aquí y las connotaciones que esta historia tiene. En esta vida, amados hermanos, es normal que los hijos dejen el hogar de sus familias. ¿Amén? ¿Sí o no? Está bien que así sea. Está bien que así sea. Los hijos forman sus familias, sus hogares, de acuerdo a los propósitos de Dios. En algún momento, nuestros hijos van a dejar el nido, van a dejar el hogar, así como nosotros mismos, como yo mismo lo he hecho. ¿Ok? Y a medida que los hijos van creciendo y se van adoleciendo adolescentes y entran en la etapa de la juventud, uno empieza a entender que a lo mejor esos tiempos se acercan. Pero nadie quiere que un hijo deje la casa como esta historia que está pasando aquí. Yo a veces le pido al Señor para comprender las parábolas del Señor. Yo le pido al Señor que me dé historias de mi tiempo, que me pueda revelar a mí historias parecidas a las que Él está revelando, porque Él está contando y está actualizando la historia a su medio social. Y a mí me gustaría poder trasladarla a este tiempo, a nuestra mente occidental, a nuestra mente aquí en los Estados Unidos, a nuestras culturas hispanas. Pero a veces son tan fuertes estas historias que es muy difícil encontrar algo parecido. Es muy difícil. En esta historia que Jesucristo está contando, se pinta uno de los peores escenarios para que un hijo pueda dejar el hogar. Uno de los peores escenarios posibles. Piense en sus hijos y piense en el peor escenario posible que su hijo pueda dejar el hogar, es el que Jesús está contando aquí. Pero quiero llevarlo, amados hermanos, a los que están escuchando esta historia. Los que están escuchando esta historia están en Lucas capítulo 15, versículo 1. Y dice de esta manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Y cuando se habla de publicanos, se habla de personas que cobraban los taxes. Lo cual para esa época y para esa sociedad era lo peor que había. La peor clase de persona era un contador público en esa época. Porque ellos decían que estas eran personas que servían al imperio romano robándole al pueblo hebreo. Y los hebreos, sobre todo las personas de la religión, los tenían como lo peor. Pero estas eran las personas que escuchaban a Jesús. Estas eran las personas que se acercaban al Señor. O sea que tenemos a los tax collectors, a las personas que cobran los taxes, pecadores, en los cuales incluye mucha gente de diferentes orígenes y diferentes profesiones, como las rameras, ¿ok? Y también la parte religiosa, los fariseos y los escribas. Y es en ese ámbito que Jesús empieza a contar esta historia, con ese auditorio en mente. Y yo me imagino que el Señor en ese momento dice: acá tengo una oportunidad única. Dios me ha dado esta parábola para que yo la traiga a la tierra y acá tengo una oportunidad única de contarla. Sin contar que Jesucristo ya ha contado dos parábolas antes que tienen el mismo sentido. Y esos son los personajes que hay ahí. Esas son algunas de estas personas que estaban ahí presentes. Pensaban como muchos hoy: Dios no me puede perdonar. Hay muchas personas hoy que no vienen a la iglesia, que tú los invitas a la iglesia y no vienen porque ellos dicen: a mí Dios no me puede perdonar después de lo que yo he hecho. Yo soy tan malo que olvídate de eso. Yo no tengo asuntos con Dios. Y había otras personas que estaban ahí también que pensaban: a estos no los salva nadie. A estos no hay nadie que los salve. Yo me imagino un fariseo con una ramera sentada ahí al lado y ese hombre así. Mira eso que está ahí. ¿Te parece a vos? Y este hombre les habla a todos ellos. Y se dice profeta. Ese era el ambiente al que Jesucristo le estaba hablando. Esas eran las personas que Jesucristo le estaba hablando. Y les empieza a contar esta historia. Jesucristo les relata esta parábola. Jesucristo les relata, amados hermanos, una historia inconcebible para el oído y la mente humana. Quizás tú me puedes decir: pero pastor, yo he leído esa historia, yo la he escuchado antes. Sí, entiendo una situación complicada, pero no es tan grave. Para la época era muy grave. Era casi impensable, era casi inconcebible una situación que se diera una situación. Y déjenme decirles algo, en la sociedad oriental, en la Asia, todavía es inconcebible. Todavía es hasta difícil de aceptar. Tal vez hoy con más liberalidad, pero todavía es difícil. Esta es la historia de un padre. El título dice El Hijo Pródigo, Pero esta es la historia de un padre con dos hijos. Con dos hijos. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Un padre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, le dijo, dame, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. A simple vista, amados hermanos, con mente occidental, se podría decir, ¿cuál es la tragedia? El muchacho creció, quiere su parte de su herencia. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí no hay ningún problema. I mean, sucede. Hay gente que va y dice, papá, quiero ayudarme con esto, que quiero independizarme, quiero hacer. Pero no era tan sencillo, amados hermanos. No era tan sencillo para la época escuchar una cosa así, sobre todo tratándose de que era el menor. Dice Lucas 15, versículo 12, dame la parte de los bienes que me pertenece. Amados hermanos, el concepto de herencia en la sociedad hebrea era muy fuerte. Era muy fuerte. Inclusive el concepto de herencia estaba prescrito en la ley a ser protegido. A ser protegido. Les invito a leer Primera de Reyes 21:3. Primera de Reyes 21:3, para que vean lo importante que era para un hebreo heredar algo. Primera de Reyes 21:3. Dice la escritura de la siguiente manera, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y aquí vemos la historia de Nabot, que no quiso vender su viña al rey Acab. Acab estaba casado con una reina mala, Jezabel, y Jezabel manda matar a Nabot para robarle la viña, porque Nabot de ninguna manera iba a vender lo que había heredado de sus padres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el concepto herencia en el pueblo hebreo es muy fuerte, eres muy fuerte. ¿Okay? Y está establecido para que ellos puedan continuar sus relaciones económicas, fortalecer la familia económicamente y crecer económicamente y prosperar como pueblo. Y para eso es bien importante tener una herencia, ya ir recibiendo y recibiendo y acumulando y recibiendo. Y mucha gente hoy critica al pueblo hebreo por eso. Pero es un concepto cultural que ellos traían. Entonces, para la época, que venga un muchachito, el menor de la casa, porque ni siquiera era el mayor, y te diga, quiero mi parte. Era demasiado. ¿Qué es esto? ¿De qué es lo que este hombre está contando? ¿Qué es lo que está hablando? Mi hijo a mí me hace eso y yo no quiero saber de lo que soy capaz, pensaba algún fariseo. No me lo imagino. Les invito a ir a Romanos 8:17. La ley cubría el derecho a la propiedad y la herencia. Tan es así, amados hermanos, que en la ley hebrea, se decía que si una persona perdía su heredad, iba a haber un tiempo que se llama el año del jubileo, en el cual la podía recuperar completa para atrás y así evitar la pobreza en medio del pueblo. Pero miren lo que dice Pablo, trayendo todo este concepto social tan fuerte relacionado con Jesucristo, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire lo que dice, que somos, si somos hijos, somos herederos de Dios, y entonces por lo tanto somos coherederos de Cristo. ¿Tú sabes la importancia de esa palabra de ser coheredero de Cristo? Quiere decir que todo lo que Cristo hereda, también lo heredamos nosotros. Nosotros no vamos a heredar una parte de las riquezas y la gloria de Dios. Vamos a heredar todo igual que Jesucristo, porque somos coherederos. No somos simplemente herederos, no nos va a tocar una simplemente parte. Quiere decir que todo lo que le toca a Jesucristo nos toca a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y todo eso Jesucristo lo ha obtenido para nosotros a través de la cruz del Calvario. Por eso es tan importante creer en Él, creer en la fe, en tener la fe en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La ley cubría el derecho a todo esto. La ley lo protegía, el derecho a todo esto, a la propiedad y a la herencia. Hoy muchas personas cuando hablan de esta parábola dicen de que este muchacho deseaba de que el padre estuviera muerto. ¿Por qué? Porque para heredar la persona tenía que morir. La persona tenía que morir. ¿Ok? Y muchos dicen, no, este muchacho... Yo, es mi opinión personal, hermanos. Pero bueno, yo en ese terreno muchas veces no me gusta entrar. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice el muchacho quería al padre muerto. El muchacho solo quería lo que él pensaba que le correspondía. Eso es lo que le pidió al padre. No le dijo, papá, yo... Morite, viejo. No le dijo eso. ¿Ok? Eso no está en la Escritura. ¿Ok? Por eso a mí no me gusta mucho entrar. Pero sí es verdad que para que ese muchacho pudiera recibir un peso, el padre no tenía que estar. Y el muchacho está adelantándose a esa situación. Entonces, imagínense el dolor de ese padre. Este muchacho viene poco más a decirme que me muera, que quiere recibir su parte. Era inconcebible para la mente hebrea de ese tiempo esta historia. Inconcebible. Los fariseos que estaban ahí escuchando esta historia, los religiosos de la época que estaban ahí escuchando esta historia, estaban pensando, esto no puede tener un buen final. No puede tenerlo. Porque básicamente el muchacho se estaba condenando a muerte. Y el muchacho se condenó a muerte, porque si vemos la escritura en el versículo 24 y el versículo 32, el padre dice, mi hijo muerto era. Mi hijo muerto era. O sea que ese muchacho se había muerto en el corazón de su familia, se había muerto en el corazón. ¿Nunca han escuchado esas frases que dicen, por ejemplo, ah, ese está muerto para mí? ¿Nunca han escuchado esa expresión? Ah, ese, no quiero saber nada, ese está muerto para mí. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que esa era la condición de ese muchacho. Esa era la condición en la cual ese muchacho se metió. Y este muchacho quería su parte. Dicen que hoy por hoy, si esta situación se diera, lo único que este muchacho recibiría como mínimo es una buena bofetada por atrevido. Es una buena bofetada. Pero ¿saben qué? La gracia de Dios va más allá, porque inclusive en la ley hebrea, para muchachos que avergonzaban a su padre, a su familia de esta manera, los llevaban al apedreamiento. Los mataban a un muchacho que trajera vergüenza a su familia. Y este muchacho, delante de su familia, delante de su comunidad, este muchacho muere. El padre lo dice, mi hijo muerto era. Mi hijo muerto era. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las ideas principales es mostrar el corazón del Padre en esta historia. El amor del Padre, el amor de Dios. El amor de Dios por su creación, el amor de Dios por sus hijos y el sufrimiento de Dios cuando sus hijos, cuando su creación deciden vivir lejos de Él. Deciden estar lejos del Padre. Cuando se alejan de él. Recordemos por un momento el auditorio que Jesús tiene por delante. Eran personas que vivían en una sociedad que los condenaba todo el tiempo. Era una sociedad en que les decía a los pecadores y a los publicanos, ustedes no tienen derecho acá, ni nunca lo tendrán delante de Dios. ¿Cuántas veces somos criticados? ¿Cuántas veces somos golpeados por hijos de Dios? Quizás en otros países a las personas, inclusive como tantos hermanos, están matando, están golpeando. Pero ¿cuántas veces somos criticados también? ¿O somos golpeados con palabras? Y asimismo esta sociedad religiosa, condenatoria, atacaba a estas personas porque era una sociedad, era una religión en la cual todo era por méritos. Tú tenías que ser bueno, tú tenías que hacer cosas buenas. Y Jesucristo le dice a estas personas, ustedes son mentirosos. Ustedes dicen que conocen a Dios, pero ustedes no conocen a Dios. Y yo sí lo conozco. Y si yo no hablo de Dios de la manera correcta, pues entonces yo soy mentiroso igual que ustedes. Por eso Jesucristo relata esta historia, donde esta historia deja ver el corazón del Padre, el corazón de Dios, el amor de Dios por ese hijo que aunque viene y poco más le dice, papá, morite porque quiero lo que me toca, el Padre no solo le da lo que le corresponde, sino que nunca deja de amar a su hijo. Nunca deja de esperar que su hijo vuelva. Y ese es el corazón de Dios para nosotros. Ese es el corazón de Dios para su creación. No importa cuánto nosotros nos alejemos de Dios, no importa cuánto nosotros intentemos alejarnos de Dios, Dios siempre está ahí esperando de vuelta por nosotros. Dios siempre está ahí, bendito sea el nombre del Señor. Jesús tiene por delante una serie de personas que esa sociedad religiosa y llena de méritos y condenatoria les decía todo el tiempo, ustedes no tienen lugar en el templo. Los tax collectors, las personas de los taxes, no tenían derecho a entrar al templo. Las rameras, imagínense. Las personas que vivían, que tenían como la mujer del flujo de sangre, los jorobados, las personas que no podían valerse por sí mismas, qué sé yo, personas que tenían dificultades en la vida, ninguno de ellos tenía derecho a Dios según los fariseos. Ninguno de ellos. Y esa es la audición de Jesucristo. Y Jesucristo les está diciendo a ellos, Dios te está esperando. Dios te está esperando. Dios tiene un lugar en la mesa para ti. Dios no se ha olvidado de ti. Cristo te ama. Dios te ama. Bendito sea el nombre del Señor. Y los fariseos escuchan esta historia. ¡Wow! ¡Ñuyus! ¡Ñuyus! Anda a tu clase, Natán. Anda al fondo. Anda con Maite, anda. Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Entonces, amados hermanos, Jesucristo nos quiere mostrar, amados hermanos, cuán grande e inconcebible es el amor de Dios. En nuestra mente, amados hermanos, nosotros no podemos concebir el amor de Dios. Nosotros no podemos entender en su magnitud el amor de Dios. Jesucristo nos quiere mostrar cuán ilógico es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene lógica. No se puede entender. Por eso Jesucristo le plantea a estas personas una historia imposible. Una historia imposible de aceptar. Imposible de aceptar. Se las plantea adelante. Y estos fariseos lo miran y le dicen, pero esto que este hombre está contando no va a terminar bien. No puede terminar bien. Es imposible que termine bien. ¿Saben por qué? Porque este muchacho, al agarrar la plata e irse a tierra extranjera a gastarla, no solo había ofendido a su padre, a su familia, a su comunidad, sino que había ofendido a su país. Lo que quiere decir que cualquier persona hebrea que lo viera y lo reconociera podía hacer justicia por su mano con él. Este muchacho estaba condenado, completamente condenado socialmente. Condenado completamente. Por eso la mente de las personas que están ahí piensan, esto no puede terminar bien. Esto no va a terminar bien, de ninguna manera va a terminar bien. Jesucristo nos enseña que el mal que recibimos es aquel que nosotros mismos nos provocamos. Yo siempre digo lo mismo, hermanos. A Dios le duele cuando a ti te pasa algo y tú dices, oh, Dios me castigó. A Dios le duele eso. ¿Saben por qué? Porque Él ya castigó a su Hijo por ti. Él ya volcó su ira sobre Jesucristo. La ira de Dios se volcó sobre Jesucristo. Tus pecados se volcaron sobre Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no la hay. Entonces cuando tú vienes a la presencia de Dios porque te torciste el tobillo en la calle, y dices, ah, me torcí el tobillo porque Dios me castigó. A Dios le duele. A Dios le duele porque Dios lo único que tiene para ti es amor. Es lo único que tiene para ti. Cuando tú vas por la calle manejando y miras para el costado de la muchacha que pasa y te das contra la columna, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios no tiene nada que ver. Te fuiste contra la columna por mirar lo que no tenías que mirar, por pecar. Dios no tiene nada que ver. Dios iba en el camino contigo llevándote lo más bien para tu casa. Ahora tienes que llegar a la casa a explicarle a tu esposa por qué chocaste el carro. Lo cual te va a llevar a otro pecado porque vas a tener que mentir. Mi pregunta es, ¿qué Dios tiene que ver con eso? ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios no es lógico. El amor de Dios es constante. Todas las mañanas te levantas, oras, das gracias a Dios y le dices, Señor, me preparo a recibir de tu amor, de tu favor, porque es lo único que Él tiene para ti. Dios no tiene castigo para ti porque ya castigó a Jesucristo. Si Dios te fuera a castigar a ti por lo que haces, Dios es injusto. Dios es injusto. Es la única lógica. Pero Dios es justo. Por eso Él volcó la ira sobre Jesucristo. Pero estamos hablando en términos de hijos, ¿amén? Estamos hablando en términos cuando somos hijos de Dios, ¿amén? No estamos hablando para todo el mundo, no estamos hablando de que cualquier persona en la calle viene con una botella de cerveza bajo el brazo y conmigo está todo bien, ¿no? ¿Amén? Y vamos a ver por qué, amén, dice Natán. Amén es mi discípulo. Natán es mi discípulo. Dice amén a todo. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito a leer Isaías 55:7. Dios no tiene nada que ver con ello. Dice la palabra del Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, amados hermanos, ahí está. Deje el impío su camino, deje el pecador su camino. Deje el hombre pecador sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Dios nos perdona, Dios tiene misericordia, Dios nos limpia de todo pecado. Dios nos limpia, cuando venimos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso fue Dios, acaso fue el Padre el que le dijo a este muchacho, ve y gasta el dinero? No, 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 Natán, you're right, no. No, no fue Dios que le dijo a este muchacho, ve y gasta el dinero. ¿Fue acaso Dios que le dijo a este muchacho, ve y gasta el dinero con rameras? ¿Fue Dios? No, no fue Dios. O sea, todo ese mal, Él mismo se lo trajo sobre su vida. Él le dio entrada al diablo. Él fue el que le abrió la puerta al diablo. Y el diablo vino con 7 más y le acabó su vida. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Dios no tiene nada que ver con eso. A Dios le duele cuando nosotros decimos, Dios me castiga a mí. Yo que voy a la iglesia todos los domingos, Dios me castiga a mí. No digas eso. Porque Dios solo tiene amor y misericordia para ti, favor, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Él es bueno. Dios es bueno. Y para siempre, dice, es para siempre su misericordia sobre sus hijos. La misericordia de Dios sobre sus hijos es para siempre. Quiere decir que no hay un día en que Dios no sea bueno contigo. No hay un solo día que Dios no sea bueno contigo. Denle un aplauso fuerte a Cristo, que Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Pero de pronto este muchacho pasa todo esto. Pasa todo esto este muchacho, pasa todas estas situaciones y dice que hasta comida de los cerdos quiere comer cuando lo pierde todo. Fue una persona que criaba chanchos y le dijo, igual me como eso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ni siquiera eso le daban para comer. Ni siquiera eso le daban para comer. Esa era su situación. Ese hombre estaba básicamente muriéndose de hambre. Y entonces dice la Escritura que volviendo en sí. Yo puse acá mis notas de una manera jocosa, Yo puse, el enemigo por un momento lo soltó. Estaba tan acabado que dijo, este loco ya no se levanta con nada. Me va a tomar un poco de aire, dijo el enemigo. Y en ese momento él volvió en sí. y dijo, wow, mira mi condición. Ahí es donde empieza el proceso del arrepentimiento. El proceso del arrepentimiento en nuestra vida empieza cuando podemos evaluar nuestra condición. No la condición de los demás. Nuestra condición. Porque es fácil mirar a los demás. Es fácil mirar las debilidades de los demás, los errores de los demás. Eso es fácil, muy fácil. Lo difícil es mirar para adentro. Lo difícil es, como dice acá, volver en sí. Volver en sí. Y aquí ensaya todo un discurso de arrepentimiento. Y aquí este muchacho vuelve en sí y dice, el amor de Dios, el amor de mi Padre es tan grande que hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Hasta la gente que trabaja por nada tiene abundancia de pan en la casa. Y aquí yo me estoy muriendo de hambre. Cuando en mi casa los jornaleros, la gente que nos parábamos en la esquina ahí a buscar un trabajo, en el Señor tenemos abundancia de pan. Nunca le falta el pan a los hijos de Dios. No hay justo, el versículo preferido de mi pastor, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A los hijos de Dios nunca nos va a faltar el pan. Nunca nos va a faltar. La palabra dice que nosotros vamos a prestar, no que vamos a pedir prestado. No que vamos a pedir prestado, que nosotros vamos a prestar, que nosotros hemos nacido para ser cola. Y cuando digo nacidos, nacidos en Cristo, para ser cabeza, no cola. Dije cola, ¿no? Me di cuenta. Hemos nacido para ser cabeza, no cola, nacidos en Cristo. Amén. Nacidos de nuevo. Born again. Hemos nacido para ser cabeza. Amén. Y este muchacho lo dice. Dice, yo acá pasando hambre, perdí como 40 libras. Y en la casa de mi Padre, es tan grande su amor, es tan grande su gracia, es tan grande, es tan abundante que sobra el pan a los trabajadores, a los trabajadores. Imagínate ser hijo del Padre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios tiene misericordia de todo el mundo. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de la persona que está pasando ahí. Y si le dices que quiere entrar, te dice, tú estás loco. Dios tiene misericordia de esa persona. Cuando tú te preguntas, ¿por qué a esas personas que no creen en Dios le va bien? Y a mí me va como me va. Jesucristo dice, el sol sale para todo el mundo. La lluvia cae para todo el mundo. Dios tiene misericordia de todo el mundo. Imagínate ahora ser hijo de Dios. Imagínate ser hijo de Dios. ¿Dónde Dios no nos va a poner? ¿Dónde Dios no nos va a llevar? ¿Qué no hará Él por nosotros? Pero para eso tenemos que reconocer su amor. Tenemos que reconocer su misericordia. Tenemos que vivir en su favor. Tenemos que vivir en sus mandamientos. Dice el apóstol, dice Hebreos, creo que es, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos son buenos. A mí me hace bien vivir bajo los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios para nuestra vida están basados en el amor de Dios, en el amor del Padre, en el amor que no podemos ganarnos, en el amor que no podemos comprar, en el amor que solo viene por gracia de Dios. Es solo por gracia de Dios, ya no es por obras, ya no es por méritos, como le decían los fariseos a las rameras y a los publicanos. Que les decía, tienes que hacer esto y esto y esto y lo otro, y traer aquí y allá, y a lo mejor te dejamos pasar por la puerta del templo. Ya no es así, ahora es por gracia, porque el velo del templo se rompió, bendito sea el nombre del Señor. Y empieza el arrepentimiento. Y este muchacho empieza a preguntarse, empieza a decir, voy a ir a mi padre y le voy a decir que me perdone. Que me haga como un sirviente de él. No me importa. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios, el Padre, que está representado aquí, tiene amor en abundancia para él. Que lo iba a perdonar. Por eso dice la Escritura, deje el impío su camino y vuélvase al Señor, que Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. El arrepentimiento siempre comienza perdón, hermanos, con un análisis profundo de tu propia situación. Y de pronto la gracia y el amor del Padre golpean la mente de este muchacho. La gracia y el amor de Dios golpean la mente de este muchacho y se levanta y se va. Y entonces de pronto, aquí ocurre, amados hermanos, lo que choqueó la mente de los fariseos. Porque hasta aquí la historia, amados hermanos, habla lo que habla de una situación terrible, pero aquí los fariseos dicen, aquí es donde se pone bueno. Aquí es donde este Jesucristo va a decir que lo vamos a esperar en la puerta con piedras en la mano y le vamos a empezar a tirar. Aquí es donde llega esa parte. Y no. Y aquí es donde Jesucristo rompe la lógica de la religión, del hombre. Y entonces les habla del amor de Dios. Dice, el Padre corrió. Eso es impensable. Eso es ridículo para la época. ¿Saben por qué? Porque un hombre de la riqueza y la estatura de este hombre jamás iba a correr. Jamás iba a correr. ¿Por qué? Porque tenía esclavos que lo hacían por él. Tenía empleados que lo hacían por él. Y la otra situación era de que este hombre, para correr, recuérdese que ellos tenían túnica, se tenía que levantar la túnica, dejarse ver parte de las piernas, lo que era indecente, y correr, así con la túnica levantada. Correr por ese camino, eso era una vergüenza. Los fariseos lo miraron a Jesús y le dijeron, ¿de quién tú estás hablando? De un loco. Porque ninguna persona de esta sociedad, en su sano juicio, va a hacer eso. Nadie va a correr al hijo. Nadie va a correr al encuentro de ese pecador. Nadie lo va a hacer. Pero no solo eso. Dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Y peor todavía. Dice que le dio un anillo, le dio ropa, le dio zapatos, lo restauró a su antigua condición, a su antigua condición de autoridad, de hijo. Y no solo eso, sino que le devolvió los derechos a la herencia. En ese momento, ¿nunca vieron esas situaciones donde la cabeza de la persona se... Así hizo la cabeza de los fariseos. Explotó. Explotó. Así de inconcebible es el amor de Dios. El amor de Dios hace que nuestra cabeza vuele. El amor de Dios hace que nuestra cabeza explote, porque no entendemos lo que hace el amor de Dios. No lo comprendemos hasta que no lo experimentamos. Y aquí viene la parte del otro hijo, pero esa parte no la vamos a tocar hoy. Pero esa es la parte, amados hermanos, que los fariseos no comprendían. Déjenme decirles una cosa. Cada uno de nosotros en este lugar, cada uno de nosotros, tiene una persona, por lo menos una persona en la vida, que si la ven entrar por esa puerta, van a decir, ¿y tú acá? ¿Saben por qué actuamos así? Porque nos es difícil el amor de Dios. ¿Cómo trabaja la lógica del amor de Dios? Muchas veces es difícil comprenderla, aceptarla, hasta que la empezamos a experimentar. Así de difícil es. Así de difícil es en el ministerio. Así de difícil es en cualquier etapa de la vida. Déjenme contarle esta situación personal, que me da gracia un poquito a mí, porque lo puedo aceptar con la gracia de Dios. Pero en mi trabajo, alguna vez, han dicho que hago bien o hago mal mi trabajo por mi color de piel. O sea, como yo soy moreno, alguna persona ha asumido que yo voy a hacer mal mi trabajo, simplemente porque soy moreno. Entonces me ha tocado mostrar a mí que soy un profesional en lo que hago, dejarlos con la boca abierta y mostrarlos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que tú puedes ser blanco y rubio y ser el peor trabajador de la compañía. ¿Saben por qué? Porque la gente, amados hermanos, no entiende, no tiene entendimiento. El Señor Jesucristo dijo, les vamos a hablar por parábolas y no van a entender. No van a entender. ¿Entienden lo que quiero decir con esto, amados hermanos? Somos rápidos para juzgar. Somos rápidos para disparar juicio por lo que vemos. Por eso si entra esa persona por esa puerta y vamos a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Pero lo que no vamos a entender es el amor de Dios que lo está trayendo por esa puerta. Así como algún día nos trajo a nosotros. Ustedes se piensan que cuando yo me convertí, él piensa que al principio me creyó la gente. Mucha gente me dijo, Pablo, ¿right? ¿You right? ¿Me entienden? Pero el amor de Dios me abrazó, el amor de Dios me alcanzó. El amor de Dios me alcanzó. Y yo entendí que quería vivir para Él. Yo entendí que había nacido para esto. Eso es lo que yo entendí. Yo no sé, un día me preguntaron, ¿para qué tú naciste? Yo dije, yo nací para ser cristiano. Para eso. Eso es lo único que yo entendía, nada más. Que yo había nacido para esto. Pero eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios, no somos nosotros. Es la gracia redentora de Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo le quiere enseñar a estas personas. Cuando llegó el momento de la restauración de este muchacho, estos fariseos decían, a este Jesucristo hay que acabarlo, porque esto no puede ser lo que enseña. Porque ellos no conocían a Dios. Pero nosotros sí lo conocemos a Dios. Como hablábamos hoy, por eso nuestra tarea es mostrar el amor de Dios. Por eso nuestra tarea es ir por el mundo y mostrarle al mundo que nos amamos entre nosotros y que por eso somos discípulos de Jesucristo. Nuestra tarea es levantarnos de mañana y confesar el amor de Dios sobre nuestra vida, sobre su misericordia sobre nosotros. Y saber que Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Dios siempre va a estar ahí para ti. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Él va a estar contigo hasta el final de los tiempos. Así de grande es el amor de Dios. Y este muchacho se ensayó toda una excusa donde le decía al padre al final, papá, hazme esclavo. Y el padre no lo dejó terminar. El padre solamente lo dejó hablar hasta que dijo la palabra hijo. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene esclavos. Dios tiene hijos. Dios tiene hijos e hijas. Y le servimos a Dios por amor. Porque dice la Escritura que Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros primero. Él se entregó por nosotros sin nosotros conocerlo. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos cuando Jesucristo fue a la cruz? Ninguno de nosotros. Pero lo hizo porque Él ya nos amaba a nosotros. Dice que Él murió, que Él llevó la cruz mirando adelante, mirando el premio. Y el premio somos nosotros. Nosotros somos el premio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dele un aplauso fuerte al amor de Jesucristo porque Él es bueno. Dios, el Señor, este hombre ni siquiera dejó terminar al Hijo porque Dios no tiene esclavos. Dios solamente tiene hijos e hijas, nada más que eso.